Las 10:30 de la noche, 9:30 en Canarias.
Irene Pozo.
La linterna de la iglesia.
COPE. Estar informado.
¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo se presenta el fin de semana? Hace un poco de fresquito ya, ¿eh? Algunos incluso han visto caer la nieve. Apetece quedarse en casa, que no viene nada mal con la que está cayendo. Pero hoy no te quiero hablar del COVID. No sé si saben que la Comisión de Justicia del Congreso de los Diputados ha aprobado el dictamen de la proposición de ley de eutanasia. Esto quiere decir que estamos contando los días para que esta ley salga aprobada del Congreso rumbo al Senado. Una barbaridad, sobre todo teniendo en cuenta la forma en que se ha tramitado este proyecto de ley, de forma acelerada, en mitad de una pandemia que nos ha hecho ver la fragilidad de la vida y, una vez más, sin escucha y sin diálogo. Fíjate, según el proyecto de ley, la eutanasia se podrá aplicar tanto en centros sanitarios como en el propio domicilio. Tendrán acceso a ella todas aquellas personas que sufran una enfermedad grave e incurable o un padecimiento grave, crónico y que imposibilite llevar una vida normal. Y claro, más allá de la ética y la moral, esto es algo que afecta de manera directa a toda la sociedad. Porque puede haber gente que efectivamente decida en un momento dado acabar con su vida. Pero mucha de esa gente, si tuviera acceso a unos cuidados paliativos de calidad que le garanticen vivir su enfermedad sin dolor, cerca de los suyos, la cosa cambiaría, ¿eh? La cuestión está en que ni siquiera hay opción para elegir entre vivir dignamente el proceso final de la vida o morir. Te quiero contar el caso cercano de una amiga. Diagnosticada de ELA, una enfermedad que no tiene cura y cuya esperanza de vida es más o menos de un puñado de años, 45 años, un marido que la adora, 2 hijos en edad escolar, un jarro de agua helada para todos, familia y amigos. ¿Tú crees que mi amiga no quiere vivir? ¿Crees que no quiere estar cerca de los suyos hasta el final? ¿Crees que su familia y amigos no queremos acompañarla y tenerla con nosotros sin verla sufrir? Sé que cuesta aceptar la enfermedad, pero es que necesitamos humanizarnos para humanizar también procesos como este, el del final de la vida. Quizás si estás bien y piensas fríamente en cuando llegue el momento, no te planteas la seriedad de este asunto. Un poco de empatía, de ponernos en el lugar del otro, nos viene muy bien de vez en cuando. Y escucha este dato que se publicaba recientemente en un artículo. Cerca de 4,5 millones de personas mueren al año en Europa con gran sufrimiento. Esto es algo que los cuidados paliativos podrían evitar. El problema está en que elegimos morir para acabar con ese sufrimiento en lugar de apostar por la investigación, formación y aplicación de unos cuidados paliativos de calidad y accesibles a todos. Vamos, que en la carrera de medicina, los futuros médicos deberían salir formados en este área. Cuidar cuando no se puede curar. Esa es la asignatura pendiente. La cultura de la vida, el estar atendido y acompañado de forma integral en todas las necesidades. La eutanasia será una prestación incluida en la cartera de servicios comunes del Sistema Nacional de Salud, de financiación pública. Ojalá veamos algún día incluido dentro de ese sistema los cuidados paliativos integrales. Elegir vivir será entonces la esperanza de muchos. Sobre ello y otras cuestiones ponemos hoy el foco de la linterna de la Iglesia. Recibe un saludo de quien te habla, Irene Pozo, en este viernes 11 de diciembre.
Escuchas la linterna de la Iglesia
con Irene Pozo.
Y como cada semana te invito a que te unas a nosotros a través de las redes sociales. Puedes seguirnos y dejar tu mensaje. Estamos en Religión COPE en Facebook, Instagram y Twitter, hoy con el hashtag Linterna Iglesia 11D. Comenzamos nuestro repaso a la actualidad con las principales claves informativas que nos deja la semana. La Conferencia Episcopal publicaba esta misma mañana una nota con motivo de la aprobación en la Comisión de Justicia del Congreso la ley de eutanasia. Los obispos consideran que es un hecho especialmente grave porque se trata de una ruptura moral, de un cambio en los fines del Estado. Además, la nota urge a promover el acompañamiento integral y los cuidados paliativos. Escuchamos al secretario general de la Conferencia Episcopal Española, Monseñor Luis Argüello.
urgimos a la promoción de los cuidados paliativos que ayudan a vivir la enfermedad grave sin dolor y al acompañamiento integral, por tanto también espiritual, a los enfermos y a sus familias. La muerte provocada no puede ser un atajo que nos permita ahorrar recursos humanos y económicos en los cuidados paliativos y el acompañamiento integral.
Aportaremos luz a esta cuestión en unos momentos, pero antes, más cosas. El presidente de la Conferencia Episcopal mantuvo ayer un encuentro con el presidente del Partido Popular. El cardenal Juan José Omella y Pablo Casado se reunieron en la Casa de la Iglesia en el marco de los encuentros habituales que mantiene con los distintos responsables de los partidos políticos. Entre los temas que abordaron se encuentran la situación actual derivada de la pandemia, el trabajo social que realiza Cáritas o la labor educativa de la Iglesia. Nos vamos hasta Zamora, donde ya está todo preparado para recibir mañana a su nuevo obispo. Fernando Valera Sánchez será ordenado y tomará posesión de la diócesis en la Catedral de Zamora. El sacerdote natural de Bullas, en Murcia, era hasta ahora director espiritual del seminario de la diócesis de Cartagena. La ceremonia podrá seguirse en 13 desde las 11 de la mañana. Y Cáritas ha presentado esta semana la segunda parte de su informe sobre el impacto social y económico de la COVID-19 en las familias a las que acompañan. Este estudio analiza las dificultades de todo tipo que afrontan cientos de miles de personas atendidas este año y cómo las familias están readaptando, cuál es su situación y cómo afrontan el futuro. Daniel Rodríguez de Blas es uno de los autores de este informe.
Cáritas Española acompaña alrededor de 1,5 millones de personas y concretamente, bueno, pues hogares sin ingresos hemos detectado que están en torno al 16%. Esto significa que alrededor de unas 246,000 personas viven en hogares sin ningún tipo de ingreso.
Y la Luz de la Paz de Belén acaba de llegar a Madrid, desde donde será repartida por toda España. Cada año, desde 1986, un scout austríaco va a la Gruta de la Natividad en Belén a recoger la Luz de la Paz y después en Viena se reparte a todos los países. Hablamos con la delegada diocesana de Scout de Madrid, Esther Lasso, para que nos cuente qué significa para ellos esta celebración. Hola, Esther.
Buenas noches, Irene. La Luz de la Paz de Belén para nosotros es uno de los momentos más importantes que vivimos a lo largo del año como scouts. Este año Madrid acogerá la celebración nacional que presidirá don Carlos Osoro y el lema es «Y la luz brilla en las tinieblas». La Luz de la Paz de Belén nos invita siempre a mandar un mensaje de amor, paz y esperanza tan necesario en estos momentos.
Te invito a cenar. Se va a reinventar este año para seguir ofreciendo la cena de Navidad más solidaria. Debido a la pandemia no van a poder reunir a los comensales, más de 1,000 personas con pocos recursos a las que ayudan durante todo el año en esta cena que habitualmente celebran en IFEMA. Pero no se olvidan de ellos y ya han pensado cómo acompañarles en una noche tan especial. Antonio Lázaro, de la Compañía de las Obras que organiza Te Invito a Cenar. Muy buenas noches, Antonio. Cuéntanos qué vais a hacer este año.
Hola Irene, buenas noches. Pues mira, te cuento. Hemos decidido que lo que vamos a hacer va a ser que nuestros chefs preparen la cena como todos los años, pero este año las meteremos en cajas y los voluntarios, en vez de cenar con ellos, se las llevarán a sus casas para que puedan cenar. Y de esa manera, sobre todo queremos mostrar que este año que es tan difícil para ellos, estamos con ellos, apoyándoles, igual que durante todo el año. Invitamos a todo el mundo que quiera participar como voluntario a visitar nuestra web www.teinvitoacenar.org. Y bueno, pues esta es la iniciativa. Hasta luego.
Gracias, Antonio. Y diferentes confesiones religiosas en España han participado esta mañana en el encuentro interreligioso Artesanos de Vida y Esperanza. Representantes cristianos, musulmanes, hindúes o judíos se han unido para ensalzar la vida humana en unos momentos en los que la muerte ha cobrado especial protagonismo en nuestra sociedad. Durante el encuentro, el secretario general de la Conferencia Episcopal, Monseñor Luis Argüello, ha remarcado el bien supremo que supone la vida humana.
La Iglesia aprende del buen samaritano el cuidado del sufriente, del enfermo terminal y de cualquier caído en la senda de la vida, y obedece así el mandamiento unido al don de la vida. Respeta, defiende, ama y sirve a la vida, a toda vida humana.
Al final del encuentro se ha leído un manifiesto en el que las diferentes confesiones han mostrado su deseo de colaborar en el diálogo y la escucha a todos los niveles y donde piden al gobierno que se defienda la vida.
Pedimos a los responsables de las naciones y a nuestros gobernantes que edifiquen una sociedad basada en el valor inviolable de la vida humana y de la dignidad de la persona, y que rechacen las leyes que atentan contra ella.
Artesanos de vida y esperanza, una de las tareas más importantes de las religiones en nuestro mundo. Lo hemos comprobado hoy en este encuentro celebrado en Madrid y del que ya mismo damos más detalles. Pues al otro lado de la línea tenemos a una persona que conoce muy bien este tema, Rafael Vázquez, director del secretariado de la Subcomisión Episcopal para las Relaciones Interconfesionales y Diálogo Interreligioso de la Conferencia Episcopal. Buenas noches, Rafael.
Buenas noches, ¿qué tal?
Artesanos de vida y esperanza, bonito nombre para este encuentro que llega además en un momento donde las circunstancias que nos rodean están, bueno, pues muy relacionadas con la muerte, ¿no? Sobre todo en lo que estamos viviendo en los últimos meses. Rafael, ¿por qué es necesario que todas las confesiones religiosas se unan y muestren esta defensa de la vida?
Bueno, pues porque principalmente porque todas las confesiones religiosas y ha sido pues una de las cosas que se ha mostrado en esta mañana, tenemos una visión común de la vida que es un don sagrado y que no nos corresponde a nosotros ni decidir su comienzo ni su fin, porque es algo que recibimos y que está en manos de Dios. Entonces el hecho de que juntos podamos ofrecer esta visión de la vida en un pues en un contexto social plural como en el que estamos y que podamos abrir también otra línea de pensamiento más allá de un pensamiento único y que se pueda debatir sobre estas cuestiones ofreciendo una visión desde la fe, una visión más que aportar a la visión de la vida en la sociedad, nos ha parecido algo como muy interesante.
¿Cómo ha transcurrido el acto, Rafael?
Pues ha sido un acto que se ha hecho en cierto clima de oración, donde las distintas confesiones han ido haciendo sus intervenciones a partir de sus textos sagrados, todos pues intervenciones que han sorprendido, pues por ejemplo la comunidad islámica hablaba citaba el texto del Corán de quien mata a una persona es como si matase a toda la humanidad y quien salva a una persona es como si salvase a toda la humanidad, ¿no? Después alusiones directas pues a que las religiones estamos en contra de cualquier ley de eutanasia y se aboga por una ley de cuidados paliativos que seria. Después cada uno ha ido encendiendo una vela y al mismo tiempo pues invocando una oración y acompañado todo esto también por algunas piezas de música clásica y finalmente leíamos el manifiesto que han firmado todas las confesiones que estaban allí presentes, que prácticamente podemos decir todas las que tienen representación aquí en España.
Rafael, el manifiesto final basado en el diálogo, en la escucha, en la condena de la violencia y el terrorismo, en la defensa de la vida y la dignidad humana, en los cuidados paliativos. Hay cosas que no se entienden de otra manera, ¿verdad?
Claro, porque no es solo una cuestión ahora porque sea la ley de eutanasia, que es una cosa que nos preocupa a todos, pero también es la cuestión del aborto, también es la cuestión del terrorismo, también es la falta de tratar con dignidad a las personas en cualquier circunstancia, sea en situación de enfermedad, en situaciones de discapacidad. Si estamos con el débil y estamos con valoramos la vida no por lo útil que pueda ser, sino porque la vida es un valor sagrado y es inviolable en cualquier circunstancia.
Oye, me ha gustado mucho el final del manifiesto donde habla de esa adhesión de todos los firmantes al documento de la fraternidad asumiendo conjuntamente la cultura del diálogo como camino, la colaboración como conducta, el conocimiento recíproco como método y criterio. Rafael, las religiones al servicio de la fraternidad, como también pide el Papa en Fratelli Tutti, ¿no?
Efectivamente, en el trasfondo de todos estos encuentros pues está el modelo que nos está ofreciendo el Papa de diálogo con todas las religiones y unos diálogos que ya la Iglesia desde el Concilio Vaticano II viene trabajando muy seriamente existen diálogos intraeclesiales o interconfesionales. Llevamos 50 años dialogando. En esto yo creo que la Iglesia tiene mucho que aportar a la sociedad en cómo dialogar, porque dialogar significa que hay capacidad de escucha y que cuando dialogan dos exponen opiniones, pero hay capacidad también de que esa opinión transforme al que está enfrente, porque el diálogo busca la verdad y cuando uno se encuentra con la verdad se produce una conversión, que yo creo que es lo que nos está faltando en la sociedad. Se escucha, pero se sigue por el mismo camino. Y el diálogo tiene la finalidad de que aquellos interlocutores se transformen.
Rafael, en otro orden de cosas, no te quiero dejar de preguntar, porque esta semana el Vaticano publicaba un vademécum para los obispos de todo el mundo en el que se les invita a promover el ecumenismo con orientaciones muy concretas, ¿no? ¿Cómo ha sido acogido este documento aquí en la Iglesia, en nuestro país?
Bueno, pues estamos ahora mismo dando a conocer, pero por lo pronto pues puedo decir que la editorial LAVAC, la Biblioteca de Autores Cristianos, se va a encargar de hacer una publicación para que sea lo más difundido posible este documento, no solo entre los obispos, sino también entre los delegados de ecumenismo, entre los sacerdotes, y yo creo que nos puede ayudar bastante por todas las orientaciones prácticas que nos ofrece. Yo creo que va a ser un momento en el que muchos obispos pierdan esos miedos y esos respetos humanos y se lancen a trabajar más ecuménicamente, o por lo menos así lo deseo yo.
Bueno, nos vendrá muy bien, ¿eh? Pues Rafael, tendremos tiempo a lo largo del programa para hablar más extensamente con nuestros colaboradores de este documento, elaborado, por cierto, por el Pontificio Consejo para la Promoción de la Unidad de los Cristianos, que también es tema interesante e importante, y que, como vemos, es uno de los temas recurrentes del pontificado del Papa Francisco. Rafael Vázquez, director del Secretariado de la Subcomisión Episcopal para Relaciones Interconfesionales y Diálogo Interreligioso de la Conferencia Episcopal, gracias por estar hoy con nosotros. Fuerte abrazo.
Gracias a vosotros, Irene. Gracias.
Escuchas La Linterna de la Iglesia.
Con Irene Pozo.
COPE. Estar informado.
Pues son las 10:47, 9:47 en Canarias. La vida, la esperanza es algo que nos ocupa hoy. No puede ser de otra manera, lo acabamos de escuchar. En momentos de dificultad como el que vivimos, ensalzar el valor humano de cada vida es algo importantísimo, al igual que lo es hacerlo conjuntamente. Pero además venimos hablando de esa luz verde que la Comisión de Justicia del Congreso ha dado a la proposición de ley de eutanasia y de esa nota que la Conferencia Episcopal ha hecho pública esta misma mañana ante este hecho. Vamos a analizar el tema con los colaboradores que me acompañan hoy en La Linterna de la Iglesia. Javier Fariñas, redactor jefe de la revista Mundo Negro, ¿cómo estás?
Muy bien, muy buenas noches.
Y damos la bienvenida al equipo por primera vez, y espero que no sea la última, al periodista, doctor en comunicación social y profesor de la Universidad CEU San Pablo, Fernando Bonete, bienvenido.
Buenas noches, Irene, encantado de acompañaros.
Bueno, pues el tema está sobre la mesa, una cuestión que afecta de manera directa a la sociedad y donde la Iglesia, como parte de esa sociedad, pues ha sido rotunda también, Javier.
Bueno, sí, ha sido rotunda como tantas veces. Me parece que dentro de este debate y ante esta noticia hay una cosa clara y una cosa que se ha, iba a decir que se ha modificado poco, ¿no? Que ha cambiado poco, no, es que no ha cambiado nada, que es el magisterio de la Iglesia, lo que la Iglesia Católica ha dicho en repetidas ocasiones respecto a lo que significa la eutanasia, el suicidio médicamente asistido. Pues está claro que sí, que hace no demasiado el Papa decía que la eutanasia es una derrota para todos. Pero bueno, repito, pues ahí está ese magisterio que es muy profuso, que es muy claro y muy, muy contundente. Esta, la noticia que hemos conocido estos días y que va a suponer que España se convierta en el, creo, en el sexto país en todo el mundo en legislar y aprobar esta, la eutanasia y el suicidio médicamente asistido, pues me parece que viene en un momento en el que, además de poner en cuestión esas encuestas, esos datos que se dan, que si el 80, el 85% de los españoles podrían estar o no de acuerdo con la eutanasia, bueno, que sí que habría que ver de qué forma y manera se han hecho estas encuestas, qué validez tienen actualmente. Desde luego yo entiendo que el momento social y económico, pero sobre todo social y humano que vive en nuestro país, como el resto del planeta, con el tema de la pandemia, hacen que un proyecto de este calado y de esta envergadura se apruebe de la manera con la urgencia que se ha aprobado, ¿no? Que sí que esa es una cuestión relativamente importante, ¿no? Y luego también otro aspecto. Venía andando hacia la radio hace un ratito, hace Buena Noche y demás, y me he encontrado con unos carteles pegados aquí cerca de COPE que más o menos literalmente decían: nos han hurtado el debate. Y es que ese es un asunto realmente importante. Me parece que esto no es un tema de pasar por encima, no es un asunto que nos afecte de forma coyuntural o así un poco de forma pues muy tangencial. Es un asunto de larguísimo calado, porque desde luego si la eutanasia viene para quedarse, sí que se va a aprobar y vamos a ser, eso creo, el sexto país en el mundo en hacerlo. Es un asunto que, a pesar de que se recurra al Constitucional y demás, bueno, pues existe la impresión de que es una ley que va a quedarse, que se va a abanderar como fíjate, lema de esta legislatura, sí. Pero que nos han hurtado la posibilidad de hablar y sobre todo a los expertos de hablar, sí, sí, en el Congreso.
Sí, sí. Y fijaros, creo que hay tres puntos claves, o cuatro, me atrevería a decir. Primero, la manera en la que se está tramitando, esa manera tan acelerada en este tiempo de pandemia. Hemos pasado por un estado de alarma, no ha habido diálogo, un poco igual que lo que ha pasado con la ley de educación, que ya está en el Senado. Otro punto clave son los cuidados paliativos, ese acompañamiento integral tan desconocido. Porque los cuidados paliativos, a ver, si yo estoy sufriendo con esta ley, mi alivio es la eutanasia, es la muerte, es matarme. Yo no tengo una ley que me esté protegiendo y que me esté garantizando unos cuidados paliativos. No la tengo. Tercero, el que las personas más débiles, por ejemplo, las que piensan que son una carga para la familia, etcétera, pues tengan el acceso fácil y directo a la muerte. Y luego está, por otro lado, la cuestión moral y ética. Fernando.
Sí, por recuperar los puntos que estaba señalando Irene, con los que coincido plenamente. Para empezar, efectivamente, no es el tema más importante, pero sí es un tema relevante el momento, las circunstancias en que se está realizando la tramitación de esta ley. Ya no solo porque sea un momento en el que podemos estar más despistados como sociedad y no centrarnos tanto en el tema para evitar que se apruebe, sino también porque pensemos en que durante un año hemos estado luchando todos, toda la sociedad española, contra la muerte, para salvar la emergencia sanitaria y lograr conservar la vida, y ahora se nos está pidiendo que autoricemos que el Estado nos pueda matar.
Es que nuestros sanitarios se han dejado los cuernos, ¿eh?
Sí, bueno, hay que ver en qué lugar deja el juramento hipocrático esta ley.
También.
No me las quiero ver, las que se las van a ver los médicos cuando tengan que decidir si quieren aplicar o no esta ley, tengan que objetar conciencia, tengan que pasar una lista y veremos si esta lista no se convierte en una llamada lista negra para ir contra estos médicos, ¿no? Y luego, por supuesto, el tema de fondo importante que ambos habéis comentado, y es que no solo estamos ante la legalización de la muerte, sino ante un intento absoluto de redefinir el concepto de vida. Y cuando digo el concepto de vida me refiero tanto desde el punto de vista antropológico como desde el punto de vista legal. Claro, desde el punto de vista antropológico, para empezar, estas personas que malentienden la vida como una cualidad que se reconoce o no en base a unos criterios de utilidad, están supeditando la dignidad al utilitarismo, a qué función realizo o no en sociedad, si soy más joven, si soy más anciano, si puedo rendir más, si puedo rendir menos, en qué estado de salud. Según estos criterios, yo soy más digno o menos digno. Y luego, desde el punto de vista legal, es que estamos vulnerando directamente el artículo 10 de la Constitución española, por mucho que el preámbulo del proyecto de ley se empeñe en buscar vericuetos en la última parte del artículo. El artículo 10 dice: todos tienen derecho a la vida y a la integridad física y moral. Más claro, no se puede dejar. El Estado no puede promulgar leyes para matar.
¿Me vais a permitir que lea alguno de los mensajes que estamos recibiendo en redes sociales? Hoy mismo escribía yo en mi perfil personal una reflexión sobre el tema. Son muchas las personas que me han escrito apoyando esas palabras. Y entre los mensajes voy a compartir alguno de ellos. Dice Miguel Ángel, dice siempre, 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 toda vida es digna y un tesoro en sí mismo. Viva la vida. Miguel nos dice que una sociedad que con sus leyes apuesta por la muerte en lugar de por la vida no puede ser denominada progresista, porque el mayor progreso es la vida y promoverla, porque vivimos, porque vivos podemos y debemos hacer grandes cosas, pero muertos no. La eutanasia es la cultura del descarte. Y Enrique nos escribe ahora, dice: yo creo que con la eutanasia este gobierno va a hacer como con todo, nos lo va a implantar y luego lo vamos a normalizar, no lo vamos a poder quitar ni con agua caliente. Y está muy bien hablar de la vida en los tiempos que corren, pero bueno, bueno, esto creo que va a traer bastante cola, que vamos a tener que estar tristemente hablando sobre ello durante bastante tiempo. Javier, creo que quieres decir algo.
Sí, no, yo creo que ahora la Iglesia tiene una oportunidad y una necesidad de ser muy pedagógica en respecto a ese tema y recordar, por ejemplo, ese testamento vital que se presentó hace 20 años y que, bueno, pues presenta pues una reflexión muy serena sobre este tema. Hay que ser muy pedagógicos y hablar muy claro sobre este asunto.
Bueno, pues ya mismo a partir de las 11, las 10 en Canarias, más análisis de la actualidad. Vamos a hablar de ese viaje que el Papa Francisco va a realizar en el mes de marzo, según ha anunciado el Vaticano, nada más y nada menos que a Irak. Sorpresa, muy esperada, por cierto. Pero nada, enseguida, en unos momentos, lo hacemos.
¿Y tú qué piensas?
Escribe a Irene Pozo en Twitter en @religion_cope y en nuestro muro de Facebook Religión Cope.
Y así hacen 100 euros. Espero que le guste. Guarde el ticket, por favor, por si acaso.
Sí, le hará ilusión. Hace 2 meses que no le veo.
Gracias y feliz Navidad.
Y sí, lo sé. Sé que estas Navidades son muy especiales para ti, que tenemos que seguir usando mascarilla, que llevamos mucho tiempo separados y, aunque debemos respetar la distancia, estas Navidades, en la radio, podemos estar juntos.
En la tarde de COPE, Pilar Cisneros y Fernando de Aro viven la Navidad contigo.
¡Feliz Navidad!
Esta Navidad disfrute de una selección exclusiva de una botella Fariña Lágrima, una botella de Fariña Crianza y una gran colegiata Reserva Original. Llévese también un surtido de ibéricos compuesto por una pieza de chorizo y otra de salchichón ibérico de bellota de medio kilo cada una, más 2 cuñas de queso manchego artesano de Villadiego. Todo ello por solo 50 euros, IVA y gastos de envío incluidos. Haga su pedido llamando al 91-633-8461.
¿Conoces la revista Vida Nueva?
¿Cómo no la voy a conocer? Hasta la lee el Papa Francisco. Cada semana adelanta todas las noticias y el mejor análisis de la actualidad de la Iglesia.
Suscríbete a Vida Nueva y recíbela en casa semanalmente por menos de 9 euros al mes. Entra en vidanuevadigital.com y tendrás un 20% de descuento. ¡Qué ganas tengo de una vida nueva!
Juana de Castilla pudo ser la soberana más poderosa de su tiempo y, sin embargo, fue la reina con peor suerte de nuestra historia. Intentaron quitarle todo cuanto era suyo, crearon la leyenda de su locura y la encerraron durante 46 años. Soy María Teresa Álvarez y os presento mi nueva novela, Juana de Castilla. Esta es su verdadera historia.
Bonita la gente que viene y que va. Bonita la gente que no se detiene. Bonita la gente cuando es de verdad, que lucha y convence. De igual a igual siempre. Bonita la gente que es diferente. Que tiembla, que siente, que vive el presente. En Grupo Social 11 trabajamos para que miles de personas con discapacidad puedan dar lo mejor de sí mismas. Porque cuando todos damos lo mejor de cada uno, el mundo es más bonito. Grupo Social 11 te desea feliz Navidad.
¿Te has dado cuenta de que todo va cada vez más rápido? La digitalización ha cambiado también la forma de comunicar. Ahora tienes una oportunidad para anticiparte al futuro. Fórmate con los mejores profesionales y consigue en 6 meses el título de experto en comunicación para entornos digitales de la Universidad San Jorge y la Fundación COPE. Clases 100% online. Infórmate ya en la página web usj.es y fundacioncope.com. Anticípate al futuro.
Escuchas la linterna de la Iglesia.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¿Estás preparado para vivir toda la emoción? Vuelve la Copa del Rey. Disfruta de sus partidos en DAZN, en directo o bajo demanda. Desde el dispositivo que quieras, Smart TV, ordenador, smartphone, tablet. La Copa del Rey se juega en DAZN. Suscríbete ahora en DAZN.com y disfruta del primer mes de prueba gratis. DAZN.
Venga, 100 dominadas con tren delantero. Y uno,
mister,
y dos.
Mister, a ver si me voy a lesionar el cilindro maestro.
Menos cuento y arriba. Y uno, y
la dos. Gama Citroën Pro viene súper entrenada. Juega con el mejor equipo y llévate un Citroën Berlingo con hasta 6.000 euros de ventaja solo hasta fin de mes. Citroën. Financiando con PSA Financial Services. Condiciones en Citroën.es.
Son las 11 de la noche, las 10 en Canarias.
Irene Pozo.
La linterna de la iglesia.
COPE. Estar informado.
Estás escuchando COPE, mantenemos el foco de la linterna de la iglesia encendido y como cada viernes viajamos hasta el Vaticano con nuestra corresponsal Eva Fernández. Buenas noches, Eva.
Muy buenas noches, Irene.
Oye, segunda meditación de Adviento del Cardenal Cantalamessa, si no me equivoco, sobre la vida eterna.
Sí, sí, contaba el cardenal que la vida eterna es el anuncio más consolador que nos ofrece la fe, más aún en esta época en la que la pandemia nos ha puesto ante los ojos lo efímera y lo transitoria que es la vida. Pero a pesar de todo, hay un punto firme, un terreno sólido al que agarrarnos, que es la eternidad, aseguraba el cardenal en esa inmensa aula Pablo VI, en la que hoy, por cierto, Irene, había más afluencia que el primer día. Se ve que ha corrido el boca a boca y se han avisado para no faltar a la cita, ¿no? Entonces, durante su meditación ha planteado que para los cristianos la creencia en la vida eterna no se fundamenta en argumentos filosóficos sobre la inmortalidad del alma, sino en un hecho tan concreto como la resurrección de Cristo y su promesa, ¿no? Y a partir de ahí ha advertido contra la tendencia actual de poner todo el acento en disfrutar a toda costa de la vida sin pensar en el más allá. Y en este contexto, lógicamente, explicaba, pues el sufrimiento humano no se entiende y hasta parece absurdo, ¿no? Y luego, como resumen, dos ideas. Es siempre muy claro cómo el cardenal Cantalamessa siempre finaliza como subrayando, ¿no?, alguna de los puntos que quiere que no se nos olviden y que nos sirvan, ¿no? Y entonces decía, por una parte, renovar nuestra fe en la eternidad para que nos haga más libres. Y luego decía que la esperanza en la vida eterna, aunque no nos inmuniza contra el dolor, pues que al menos nos ayude a no sentirnos muy abatidos y a que incluso podamos transmitir valor y esperanza a quienes no tienen el consuelo de la fe.
Eva, más cositas. Un gesto precioso que ha tenido el Papa Francisco al convocar un año dedicado a San José, con carta incluida. Sin duda, alguien en cuya vida merece la pena profundizar.
Sí, fue desde luego un gran regalo en el Día de la Inmaculada, también por sorpresa, a menudo Día de la Inmaculada, no parábamos de tener sorpresas, ¿no? Y efectivamente tenemos un año por delante para acudir a la protección de San José, además con premio, porque el Papa ha establecido que se puedan conseguir indulgencias a través de distintas devociones, desde meditar el Padre Nuestro a rezar oraciones dedicadas a San José, ¿no? Y en la carta titulada Con corazón de padre, el Papa lo describe como un padre obediente, acogedor, valiente, lleno de ternura y además un gran trabajador en la sombra, ¿no? Es un texto muy conmovedor, ¿no?, que nos puede ayudar a preparar la Navidad y a tomar ejemplo de alguien que consiguió pasar desapercibido, pero que a la vez tuvo gran protagonismo en la historia de la salvación, escribe el Papa, porque confió en el Señor incluso sin comprender lo que sucedía. Y la carta revela, por cierto, que desde hace 40 años el Papa reza cada día una preciosa oración a San José en la que le lanza un reto, ¿no? Porque la oración finaliza con estas palabras: que no se diga que te haya invocado en vano, muéstrame que tu bondad es tan grande como tu poder.
Por cierto, Eva, el Papa anuncia viaje a Irak. Si todo va bien, será en el mes de marzo. Y bueno, estos días se está celebrando un encuentro que ha organizado el Vaticano para tomar el pulso de alguna manera, ¿no?, a la crisis humanitaria en Irak, Siria y en los países limítrofes, ¿no? Francisco ha enviado un videomensaje.
Sí, sí, un videomensaje en los que el Papa se está prodigando últimamente, ¿no? Se nota que echa de menos las audiencias y el contacto directo con la gente, y es su forma, ¿no?, de hacerse llegar, ¿no? Pues sí, en este videomensaje hace un llamamiento a la comunidad internacional para que facilite el retorno de todos los cristianos que han tenido que huir de sus hogares, pero que a la vez garantice las condiciones de seguridad y económicas necesarias para que puedan restablecerse con paz, ¿no? Es necesario, decía el Papa, lograr que que la presencia cristiana en estas tierras, y lo explicaba la verdad muy bonito, ¿no?, siga siendo lo que siempre ha sido, un signo de paz, de progreso, de desarrollo y de reconciliación entre las personas y los pueblos. Y fíjate, Irene, me impresionó cómo el cardenal Mario Scenari, que es el nuncio apostólico en Siria, describía emocionado que no terminamos de darnos cuenta de lo mal que lo están pasando, porque el 83% de la población vive por debajo del umbral de pobreza, y los cristianos son el eslabón más débil de la cadena, son los parias, ¿no? Y entonces, por este motivo, solo unos pocos han regresado, y esto supone una herida muy profunda para la Iglesia y encima para la sociedad, porque explicaba lo que ya sabemos, que donde hay cristianos, el país sale fortalecido, se crean escuelas, hospitales, o sea que ojalá sea posible ese viaje a Irak, porque realmente hará mucho bien a este país, Irene.
Pues muchísimas gracias, como siempre, Eva. Cuídate mucho.
Un abrazo, buenas noches a todos.
Escuchas La Linterna de la Iglesia.
Con Irene Pozo.
COPE. Estar informado.
Pues cuando pasan casi 6 minutos de las 11 de la noche, una hora menos en Canarias, continuamos con el análisis de la actualidad y lo hacemos en nuestro tiempo de tertulia. Continúan conmigo Javier Fariñas y Fernando Bonete. Y vamos a hablar en primer lugar, cogiendo el testigo a nuestra compañera en Roma, de ese viaje que el Papa Francisco tiene previsto realizar en el mes de marzo a Irak. Sorpresa absoluta. No sé si porque vivimos en un confinamiento mental, pero bueno, viaje muy importante y también muy esperado, Javier.
Aquel que quiera ver buenas fotos de Roma, que siga a nuestra compañera Eva en Twitter. Porque lo está abordando. Que sí, que
la, querida la, Eva, vaya
la
fotazas.
Tenéis que cuidar bien aquí en COPE porque la van a llamar de las agencias para que se vaya a currar de fotógrafa. O sea que, bueno, desde luego que una sorpresa. Y con todo lo que significa, porque además el Papa, bueno, que sí que sorprende que lo haya hecho, sorprende que desde el año 2019 el Papa no sale de Italia, ¿no? En viaje apostólico, en este caso a una peregrinación que ya quiso realizar Juan Pablo II en el año 2000 y que no pudo en aquel momento, entre el veto norteamericano y los retrasos de San Hussein y luego pues la guerra, pues aquel viaje de Juan Pablo II fue imposible. Bueno, pues el Papa dice que se va a un destino, pues desde luego muy complicado, que ahora mismo pues irá, que no vive un conflicto ni tiene la presencia del Estado Islámico como hace no demasiado tiempo. Pero me parece que, bueno, todo hace indicar que con la vacuna y demás, pues la pandemia irá mejorando. Todo hace indicar que, si el Vaticano lo anuncia, pues tiene visos de que pueda ser real. Pero como ocurrió cuando el Papa visitó Uganda, Kenia y República Centroafricana, entonces Bangui estaba en la apertura de la puerta del año de la misericordia. El Papa dijo que si no le querían dejar, porque Francia no quería que el Papa fuera a Bangui por el riesgo que había, decía, pues eso, que me deje, que pase el avión por encima y yo me tiro en paracaídas, ¿no? Pues o se ponen las cosas muy complicadas o el Papa en paracaídas o como sea, pero estará en Irak con una comunidad muy mermada. En tiempos de San Hussein eran como 1,5 millones de cristianos los que había en aquel país. Y bueno, pues las guerras, el paso del Estado Islámico, ahora pueden quedar más o menos un 10%.
Se viene trabajando también desde hace unos años, sobre todo la Iglesia viene trabajando en que esa gente pueda volver y en la reconstrucción de la zona. Fijaos que es un viaje que realiza, si no hay ningún contratiempo, como decíamos, en plena pandemia, comienzos del año 2021. ¿Por qué creéis que es el momento ahora? Porque, claro, Irak no es un país cualquiera. Lo estábamos hablando, la guerra, el terrorismo islámico, la persecución, la miseria. Fijaros el dato que nos ha dado Eva. El 83% de las personas viven por debajo del umbral de la pobreza, de los cristianos. Y, en fin, que no es fácil, ¿no? ¿Creéis que esta visita puede traer tanto una mayor estabilidad como fraternidad, ahora que hablamos tanto de ello, Fernando?
Claro, efectivamente, al final la noticia es el viaje, pero es imposible no leer la actualidad al hilo de la última encíclica, Fratelli Tutti. Cuando el Papa nos habla de un ideal de fraternidad, no debemos entender esta idea como una ficción o como algo bonito, algo poético, sino como una realidad. Este viaje es un gesto y un compromiso real que nos está mostrando a toda la Iglesia y a todas las personas de buena voluntad que es posible ayudar, que debemos ayudar, cada uno desde sus bueno, desde sus posibilidades, desde la oración hasta la ayuda material, hasta poniendo en juego la propia persona de uno mismo, ¿no? Y bueno, retomando también el tema anterior que comentábamos, también hay otra idea clave aquí. Cuando se dice, porque se dice mucho, que Irak está en el corazón del Papa Francisco, que Irak está en el corazón de la Iglesia, esta tampoco es una idea, digamos, también poética o amable, es también una realidad. Y no solo lo es ahora con este viaje, lo lleva siendo ya muchos años. Tú te referías que al hecho de que esta ayuda se viene dilatando en el tiempo, y además España ha tenido un protagonismo también en esta ayuda innegable. Recordemos que Monseñor Alberto Ortega fue nombrado por el Papa Francisco en 2015 nuncio apostólico de Jordania e Irak. Ahora Alberto Ortega está
en Chile,
Monseñor,
¿no?
Está en Chile, donde también tenemos al Cardenal Celestino Aós. Están haciendo una labor, o van a hacer una labor, espero,
impresionante. Sí, sí.
Lo necesita la Iglesia chilena. Y luego, por supuesto, la Fundación Pontificia Ayuda a la Iglesia Necesitada lleva desplegando allí su ayuda desde los años 80, no desde antes de ayer, de los años 80. Y ha hecho una gran inversión económica para ayudar a la reconstrucción de iglesias, conventos, viviendas. Por lo tanto, sí, es todo un gesto, pero también cuenta con su precedente.
Javier, ¿por qué es importante que haya presencia cristiana en Irak?
Bueno, en primer lugar, yo creo que haya presencia cristiana, como que haya... Bueno, lo primero que es Tierra Santa. Así que ya está, que ahí es también la tierra de Abraham. Por eso, en ese sentido, también seguro que habrá un marcado carácter interreligioso, porque Abraham es considerado padre de las tres grandes religiones, ¿no? Del judaísmo, del cristianismo y del islam. Es importante porque me parece que es un gesto, una realidad que viene a ratificar que hay o que se respeta uno de los derechos fundamentales, que es el derecho a la libertad religiosa. Que sí que los cristianos, sobre todo con la presencia del Estado Islámico estos años atrás, pues eran sistemáticamente hostigados, expulsados, asesinados y obligados a huir. Y porque al final son discriminados por una motivación religiosa. Entonces, a mí no me gusta mucho el incidir específicamente en que los cristianos son refugiados, sino en el aspecto, o sea, son personas refugiadas, que así que con un condicionante añadido, pero tenemos que pensar en el drama que supone para millones de personas, o dentro del propio Irak, o han tenido que huir fuera del país, ser expulsados, a cerrar la puerta de su casa y tener que salir. Entonces, me parece que es un signo de esa vuelta a la normalidad de una comunidad que está históricamente vinculada al país, ¿no? Entonces me parece que es un signo fundamental. Un viaje este en el que también tendrá mucho que ver, ya que hablabais de cardenales, otro cardenal español, Miguel Ángel Ayuso, que es un misionero comboniano, presidente del Consejo Pontificio para el Diálogo Interreligioso,
sí,
seguro,
señor,
que estará trabajando mucho y bien para esa visita pues sea todo un éxito, desde luego.
Bueno, pues vamos con otro tema que anticipábamos al comienzo del programa durante la entrevista al secretario de la Subcomisión de Relaciones Interconfesionales y Diálogo Interreligioso de la Conferencia Episcopal. Hablo de ese documento que el Vaticano ha publicado con propuestas dirigidas a los obispos para promover el ecumenismo, la relación con las diferentes confesiones religiosas. Entre las propuestas, que haya un delegado diocesano, que se establezca una comisión específica para ello, la formación en seminarios, la implicación del obispo con las comunidades cristianas locales, aprender muchos de unos y de otros para identificar necesidades pastorales comunes, rezar, como no, por la unidad de los cristianos, en fin, aterrizar en lo concreto, como le gusta al Papa Francisco. Fernando.
La verdad es que de lo que he podido leer hasta el momento del documento me parece exhaustivo, me parece muy preciso, muy concreto. Habrá que ver qué aterrizaje tiene luego en la práctica, pero sí me gustaría hacer una reflexión más social o cultural sobre este documento. Antes estábamos hablando de la eutanasia. Vendrá una ley transgénero, vendrá una ley del aborto. Estamos viendo una situación crítica y no precisamente por la pandemia y por la emergencia sanitaria, porque al final los problemas que estamos viviendo ahora, yo no me canso de decirlo, no son nuevos, sino que los venimos arrastrando mucho tiempo y la pandemia solo ha hecho que subrayarlos. Bueno, ante esta batalla cultural, si queremos llamarlo así, que ahora está muy de moda el término, no podemos estar solos. Necesitamos la ayuda de cuantas más instituciones, grupos, confesiones y personas, mejor. Necesitamos esta propuesta, necesitamos este documento y desplegarlo cuanto antes en la práctica, porque hay mucho en juego. Y a no ser que sumemos fuerzas entre todos, otros ya lo están haciendo desde otro lado y de otra ideología, estamos perdidos.
Yo me quedo con una frase de Juan 23 que recuerda mucho el Papa Francisco y que dice que es más lo que nos une que lo que nos separa. Fijaros, ¿eh?
Claro, yo en este sentido, Fernando, hablas de la necesidad de contar con cuantos más apoyos mejor. Claro, evidentemente nosotros lo vivimos desde nuestro contexto. O sea, en España sí, que hemos vivido sí. Una iglesia muy particular, con un pasado muy particular y concreto como el de cada país. Este documento es un documento para la Iglesia Universal. En muchas iglesias, muchas europeas, pero muchas no europeas, este tema del diálogo, del encuentro ecuménico, del posicionamiento ecuménico ante determinadas realidades, se ve con mucha más normalidad de lo que lo vemos nosotros aquí. He tomado así un poco nota por encima a lo que decía Rafael Vázquez antes. Hablaba del miedo, me parece que decía, hablaba del miedo humano de los obispos a abordar este tema.
Bueno, es que también aquí en nuestro país, no en todas las diócesis se vive de la misma manera. No es, los retos son diferentes también.
Claro, pero me parece ya que en los últimos años, por ejemplo, con el fenómeno migratorio, nos está planteando muchos de los migrantes subsaharianos, por ejemplo, que llegan son a nuestro país, son cristianos, pero sí. No son católicos. Pero ellos ahí en sus países sí que viven el ecumenismo de otra forma, las celebraciones en Navidad, en Pascua, sí que son mucho más habituales. El posicionamiento ante elecciones, ante crisis políticas, ante corrupción, ante leyes que nos afectan, me parece que hay el diálogo ecuménico y la presencia ecuménica en la sociedad es mucho más natural que la que hay aquí en nuestro país, por el pasado histórico que tenemos. No somos centro Europa tampoco. Entonces, bueno, pues me parece que los obispos, pues a lo mejor tienen, y si lo ha dicho don Rafael, pues tendrá más conocimiento que nosotros, pues a lo mejor tienen que perder el miedo. Y nosotros también, antes Fernando decía, cada uno tenemos que sumar en la medida en
claro,
que podamos perder nuestros miedos y
claro,
echarnos
es que,
un
y que
poco
al final del ejemplo se aprende. Y seguro que nosotros, los cristianos de a pie, también podemos hacer
tenemos
muchas
mucho
cosas.
Mucho que aprender.
Eso es. Bueno, pues vamos con más cosas. Esta semana las Hijas de Jesús han celebrado su 150 aniversario y han recibido un mensaje muy especial, el del Papa Francisco, que las anima a no tener miedo de revisar su hoja de ruta y a meterse en todos los ámbitos donde sea necesario el anuncio evangélico.
La vida de oración en ustedes, mujeres de frontera, tiene que ir pegada a las opciones pastorales. De la contemplación, de la lectura de la Escritura, a la acción, y ahí a la contemplación. Pierdan el tiempo adorando.
Bueno, pues este programa tiene una relación especial con las jesuitinas porque una de ellas la tenemos bien cerca. Os voy a dejar hasta que la felicitéis, ¿eh? Nuestra colaboradora y directora de la revista Eclesia, Silvia Rozas. Buenas noches, Silvia.
Hola, muy buenas noches, Irene. ¿Cómo estáis?
Bien, lo primero, felicidades.
Además, oye, muchas gracias, pero saludar a Javier y a Fernando, bienvenido, ¿eh?
Muchas gracias, Silvia.
Silvia, muchas felicidades. ¿El café y eso cuándo lo tomamos?
Creo que la próxima semana es, ¿no?
Vale, pues la próxima semana, anotado queda.
Oye, vale. Silvia, ¿cómo estáis viviendo este aniversario? 150 años, ¿eh?
Bueno, la verdad es que es un momento, es un año jubilar, ¿no? Que la superiora general pues ha instaurado. En los 150 años, en realidad, se celebrarán al final del año jubilar, es decir, el año que viene, ¿no? El 8 de diciembre del 2021, ¿no? Y bueno, pues es un año, dentro del contexto actual que está viviendo toda la humanidad, bueno, pues se vive con alegría, pero siempre mirando pues a la realidad que vivimos todos de pandemia y de sufrimiento del mundo, ¿no? Y bueno, con este mensaje del Papa, pues que nos anima a ir a las raíces, ¿no? A revisar nuestra hoja de ruta. Qué buen mensaje nos ha enviado realmente, ¿eh?
Porque de ese mensaje quería hablarte, Silvia, porque mensaje del Papa incluido, invitándoos, bueno, en cierto modo, también habrá armar lío, ¿no? Pero lío del bueno. ¿Cómo lo habéis acogido?
Yo creo que, bueno, la gente con sorpresa, ¿no? Mis hermanas con sorpresa, los laicos también animando. Yo lo que veo es que es un mensaje, pues, como decía antes Eva, ¿no? Que el Papa está deseando encontrarse con la gente, ¿no? Pues ahora manda videomensajes y en este momento a nosotras nos invita a ir a la raíz de nuestra identidad, a revisar nuestra hoja de ruta, que muchas veces podemos pensar que es, pues, a abrir esta casa, a cerrar la otra, esta obra, la otra, y yo realmente pues la lectura que hago es pues más hacia el interior de cada una, de cómo estamos viviendo nuestra consagración, dónde realmente se fundamenta, que es en Jesucristo, ¿no?
Pues querida Silvia, te tenemos por aquí nada, en unos días. Creo que te toca venir el día de Navidad.
Totalmente.
Pero lo viviremos bien, ¿eh?
Que sí, lo celebraremos juntos.
Eso sí,
sí, claro. Y muchas gracias por la felicitación y nada, ánimo con el programa, que ya queda poco para descansar.
Muy poquito. Muchas gracias por estos minutos, aunque breve e intenso, Silvia. Felicidades.
Muchas gracias. Un abrazo a todos.
Fuerte abrazo. Pues, compañeros, nada, dos minutitos. ¿Qué vais a hacer el fin de semana? Una recomendación, venga, cultural. ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a leer? ¿Qué vamos a visitar? ¿Qué vamos...?
Bueno, yo voy a hacer una recomendación así muy, muy manida.
Que hace fresquito y el tiempo invita también a quedarse en casa, ¿eh?
Una lectura.
Venga.
Otra vida por vivir, de Teodor Kalifatides.
Tomamos nota.
Bueno, yo mañana, primero de todo, a trabajar, que tengo clase. Además, bueno, desde el espíritu de la Madre Cándida, desde la misión jesuitina de educar en la entera persona, en todo el desarrollo de la persona. Y como lectura, pues, uno de mis autores favoritos canadienses, Tim Gautreaux, uno de los grandes autores católicos de nuestros días. Estoy leyendo El paso siguiente en el baile, una historia maravillosa sobre el matrimonio, la esencia del matrimonio. Fíjate. Qué importante sería recuperar los principios de esta unión.
Pues compañeros, ha sido un placer charlar con vosotros esta noche. Gracias a los dos. Javier Fariñas.
Hasta la próxima.
Hasta la próxima. Fernando Bonete, muchas gracias. Repetimos otro día, ¿no?
Espero que sí, pero bueno, tú mandas, tú me dirás.
Claro que sí.
Tú, Fernando, sí te ha dicho que repetimos, tú.
Repetimos.
Pues vamos a ello, claro que sí.
Pues gracias a los dos. Son las 11 y 20 minutos de la noche, 10 y 20 en Canarias. Últimos minutos para contarte algo. La fraternidad y que el mundo sea un poco mejor. También depende, ¿eh?, en cierto modo, de nosotros. Sí, sí, de ti y de mí. Eso es a lo que nos invita el Papa Francisco en su encíclica Fratelli Tutti. Por supuesto, no se olvida de que también los estados están invitados. ¿Es posible abrirse al vecino en una familia de naciones? Te invito a que conozcas al protagonista de nuestra historia Fratelli Tutti de la semana. Presento a Carlos, tiene 28 años, es de Cuba, de la provincia de Camagüey. Carlos es un chico normal, que ha ido al colegio y que ha estudiado ingeniería informática en su país.
Hola, soy Carlos Manuel Padilla, soy cubano, llevo viviendo 3 años en España.
La vida en Cuba, no es fácil. El sueldo medio, fijaros, es de $20. Un ingeniero informático, $20. Para que te hagas una idea, una cerveza allí cuesta $2. Además, Carlos ya ha alcanzado el techo profesional que se le permite en el país.
No tenía futuro realmente en Cuba, ni social, ni económico, y no había un futuro de libertades. Entonces, por todo ello y por la cultura familiar que tengo, que es de oposición al régimen comunista imperante, tenía claro que quería abrirme horizontes en Estados Unidos o en España.
Pero su padre es chofer, y no un chofer normal, es el chofer del arzobispo de Camagüey. Y una cena hace que toda su vida, la vida de Carlos, de 28 años, cambie por completo.
Voy a una cena en La Habana, porque era la toma de posesión del nuevo arzobispo de La Habana, y conozco a un religioso español, y hablando del tema de la JMJ, de la preparación que estábamos haciendo nosotros en Cuba, pues este me invita a que yo participe en la de Cracovia, a manera de que él me pagaba el boleto hasta Madrid y de vuelta.
De forma providencial, Carlos Padilla cumple un sueño que en ese momento muy pocos jóvenes han podido conseguir en Cuba: acudir a una Jornada Mundial de la Juventud, nada más y nada menos que en Europa. En este viaje, Carlos además conoce a multitud de jóvenes de todas las naciones y queda admirado porque es acogido por todos ellos.
La jornada en sí de la JMJ, que fue impresionante. Fue impresionante, todo me gustó, el ambiente, esa vigilia, el contacto, las culturas, todo, para mí que nunca había salido de mi isla.
Una historia con final feliz, ya que después de esta aventura, Carlos ha tenido la suerte de poder volver a Madrid para seguir estudiando. Una historia que además ejemplifica muy bien que vengas de donde vengas, lo que quieres y anhelas es que te traten como a un hermano. Ha sido un placer, como siempre, contar contigo esta noche, contar con esos mensajes en nuestras redes sociales y saber que estáis al otro lado escuchando y apoyando esta linterna de la Iglesia que se ha mantenido encendida gracias a todos vosotros. Ahora os dejo con el partidazo de COPE y Joseba Larrañaga. Hasta muy pronto.